4 de noviembre de 2024, aunque la entrada en vigor de la reforma de los subsidios por desempleo entró el día 1 de noviembre, yo me imagino que hoy las oficinas del SEPE habrán, digamos, notado la concurrencia de muchos ciudadanos y ciudadanas que querían conocer las novedades y de qué manera les pueden afectar a ellos. Pues bien, si no has podido porque de repente no había cita, pues aquí tenemos a Gerardo Gutiérrez, al director general del SEPE, que nos va a ayudar. Gerardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y un placer estar en vuestro programa aquí en directo, además, y presencialmente.
No, yo además te lo agradezco porque hemos hablado, es verdad, en tiempos de pandemia, sobre todo, que había cambios normativos también muy importantes, pero claro, era el momento de la distancia social, ¿verdad? Y era muy complicado que nos viéramos las caras, pero hoy sí que tenemos esa oportunidad. Y lo digo porque también vamos a publicar esta entrevista en la web de Telemadrid, porque a lo mejor hay algún detalle de los que comentemos que ahora mismo a quien nos oiga no lo tiene en cuenta o no le afecta, pero a lo mejor dentro de 15 días o dentro de un mes sí, y puede volver a escuchar la entrevista, ¿no? Y también desde ese punto de vista, pues te agradezco que estés presencialmente con nosotros, y eso que además me estabas comentando, que tenéis muchísimo trabajo con lo ocurrido desgraciadamente en Valencia,
pues,
¿verdad?
Sí, desgraciadamente, y aprovecho para dar un mensaje de solidaridad y pésame también por lo que está ocurriendo en Valencia, y que tiene también el efecto secundario de que hay que regular a través de un Real Decreto Ley que irá seguramente mañana a Consejo de Ministros con una regulación a la medida del desastre que está ocurriendo para dar respuesta a estos problemas también, sí.
¿Pero que será tipo ERTES del estilo de los de la pandemia?
Posiblemente, sí, se va a parecer mucho a los ERTES de la pandemia, sí.
Sí, ¿no? Y bueno, pues se da salida no solamente a los trabajadores, sino a muchas empresas, porque
muchas
prácticamente
empresas, sí,
la actividad en la Comunidad Valenciana es inexistente.
Sí, sí, en la parte sur de la provincia de Valencia es donde especialmente hay problemas con las empresas y los trabajadores, sí.
Bueno, decía yo, empezó el 1 de octubre, me imagino que hoy día 4...
1 de noviembre.
Perdón, 1 de noviembre. Hoy día 4, que es el primer día que abrían las oficinas, se habrá notado, ¿no?, la curiosidad de muchos ciudadanos, porque afecta a muchas personas estos cambios en los subsidios por desempleo.
Sí, pues los datos nos han pasado ya al término de la jornada. Han entrado unas 2.000 solicitudes ya acogidas al nuevo formato, porque hay que tener en cuenta que todas las personas que lo tengan ya reconocido con la legislación anterior mantienen los mismos derechos en base al reconocimiento que tengan anterior al 1 de noviembre, y en el nuevo marco solamente entran las personas que se queden en desempleo o en situación legal de desempleo o que tengan que solicitar el subsidio a partir del 1 de noviembre, que fue fiesta y primer día hábil es hoy. Entonces, como decíamos, prácticamente unas 2.000 solicitudes ya han entrado en la red de las 712 oficinas que,
claro,
tiene el Servicio Público Estatal.
Bueno, es que se da la circunstancia. La semana pasada, con Fernando Maján, tuvimos una pregunta que yo estoy seguro que hay mucha gente que le ha ocurrido, ¿no? De una persona que había terminado la prestación a mediados de octubre, y entonces decía, ¿y qué hago? ¿Tengo que respetar el mes de espera conforme a la vieja legislación o demás? Y ya desde hoy lo puede solicitar. O sea,
Sí, eso es especialmente importante y sirve este programa para recordar esta idea. Efectivamente, quien haya agotado la prestación contributiva a lo largo del mes de octubre, desde hoy ya no tiene que esperar a cumplir el mes de espera, que es uno de los grandes avances de la reforma. Lo puede solicitar desde el día de hoy.
Porque efectivamente desde la reforma ese mes de espera desaparece, lo cual yo creo que tiene mucho sentido, y lo que no tenía mucho sentido era lo del mes de espera, ¿no? Porque la gente al final que recibe el subsidio está en una situación económica apurada, y dejarle un mes esperando la ayuda era pues un motivo de dificultad, ¿no?
Sí,
para las familias.
Eso era una entelequia regulada hace más de 40 años, porque hay que recordar que esta modificación que estamos haciendo es la más importante de este organismo en sus 46 años de existencia. Eso es una cosa que hay que dejar claro, ¿no? Gracias al personal del SEPE, no siempre lo suficientemente dotado de lo que deberíamos estar de efectivos, pero gracias al personal del SEPE, pues en muy pocos meses se han formado en la parte de la reforma laboral y en la parte de la reforma tecnológica, que es tan importante como la parte de la reforma de la norma, y la norma de los años 80, que prácticamente la que hemos cambiado, y las aplicaciones informáticas de hace 40 años, que son las que hemos modernizado, es lo que entra hoy en vigor. Es decir, que estamos en el día de la que se cumple, se hace efectiva la mayor transformación de este organismo en toda su historia.
Bueno, es que comentábamos eso, porque muchas veces los ciudadanos dicen, hombre, si esto se aprobó ya hace varios meses, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto en hacerse realidad? Porque muchas veces ese tipo de programas informáticos y demás no es que se tengan que adaptar, es que hay que crearlos desde cero, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, en este caso ha sido crearlos desde cero. Hubo que tomar la decisión hace un tiempo, sabiendo que tenemos que hacer esta reforma, en si desarrollar lo que teníamos o hacer uno nuevo. Lo que teníamos, pues, aunque es muy sólido, pero ya no soportaba más innovaciones importantes, y se decidió montar un sistema nuevo en torno a la tecnología SAP, que es una tecnología alemana que está ya contrastado, que para gestionar y hacer abonos de prestaciones en otros países, pues funciona y funciona bien. Hemos estado 3 años trabajando en la parte de la reforma legal, pero sobre todo en la parte de la reforma tecnológica.
En lo que hay detrás, lo que no detrás, vemos los demás,
efectivamente,
¿no?
Gracias también a los fondos del plan de recuperación. Esta inversión en modernización tecnológica del servicio público empresarial no se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido los fondos. Lo hemos aprovechado, lo hemos ejecutado bien y afortunadamente con la concurrencia de la propia empresa SAP, con la concurrencia de la empresa tecnológica de Telefónica, con la concurrencia también de Deloitte, que es la empresa que lo ha estado, consultora que lo ha estado desarrollando, y Microsoft, con estas 4 importantes empresas hemos podido conformar lo que hoy está funcionando a nivel tecnológico.
Pues son 4 gigantes.
4 gigantes.
Con lo cual la solución tiene que ser potente y debe funcionar bien, que ya sabes, no lo digo en concreto por el SEPE, pero siempre hay quejas sobre el funcionamiento de los dispositivos vinculados con las administraciones, ¿no? Siempre tenemos la sensación de que son muy complicados y que se podía hacer más fácilmente. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la parte tecnológica. En cuanto al subsidio, digamos que también cambia un poco la mentalidad, ¿no? Incluso con, que ya hablaremos, con otras reformas que todavía tardarán unos meses más en ponerse en práctica, en el sentido de permitir que muchas veces las personas que cobren subsidio puedan trabajar, porque también es una de las críticas que se hace recurrentemente a esto que se llama políticas pasivas, ¿no? Que es que desincentivan el trabajo. Yo sobre el subsidio tengo la opinión particular, y aprovecho y lo digo, que el que dice eso no sabe, porque no se puede vivir con 560 o 450 o 480 euros. Pero dicho esto, sí que es verdad que se flexibiliza, ¿no?, un poco la normativa a este respecto.
Sí, eso es importante. Es verdad que es la primera vez donde se regula de forma genérica la complementariedad entre las políticas activas de empleo y las políticas de protección por desempleo. No me gusta hablar de políticas pasivas, porque políticas públicas pasivas no hay ninguna, ¿no? Las políticas relacionadas con las prestaciones por desempleo es la política de protección, es una de las patas, y la otra las activas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido efectivamente, por un lado, en la propia dinámica del nivel asistencial del subsidio, en la regulación, en el control, en el seguimiento, hemos quitado algunas de las barreras que impedían que las personas beneficiarias del subsidio, pues algunas veces se incorporaran al mercado de trabajo, pues porque si ganaban 1 euro más pasaban del umbral y entonces iban a perder el subsidio, o porque algún miembro de la unidad familiar se incorporaba al mercado de trabajo y también le perjudicaba. Bueno, pues eso, hemos incorporado una regulación para quitar esa espada de Damocles sobre estas personas, de forma que vamos a revisar trimestralmente los subsidios. Una persona se le reconoce hoy el subsidio, si a lo largo de los próximos 3 meses tanto él o cualquiera de los miembros de su unidad familiar trabaja de forma que los ingresos superan el nivel de ingresos, nosotros a los 3 meses lo que vamos a hacer es suspenderle el subsidio, sin revisarle la situación. No vamos a ir hacia atrás, no va a haber cobros indebidos, no va a haber extinciones por no comunicación, ¿eh? Va a ser solamente una revisión a 3 meses, se le suspenderá para que lo tenga suspenso el subsidio durante los siguientes 12 meses y que trabaje tranquilamente tanto él como los miembros de su unidad familiar y que no tenga el problema de si pasa o no un euro el nivel de ingresos. Eso por un lado, y eso, como decimos, es trimestralmente. Y luego, muy importante, el complemento de apoyo al empleo. Es la primera vez que de forma generalizada a todos los beneficiarios del subsidio, desde el primer momento en el que empiecen a cobrarlo, si encuentran un trabajo, van a poder compatibilizar hasta 6 meses el subsidio o una parte del subsidio, de la cuantía del subsidio, con el trabajo al 100%, sin ninguna minoración. Esto es una medida muy importante. Muy importante,
y
que
esto
además
es un cambio también muy importante.
Drástico.
Drástico.
Drástico, porque además hemos visto que es un modelo que en algunos países europeos ha funcionado bien, como en Francia, en Italia, con una regulación algo distinta, pero de una naturaleza análoga. Y efectivamente, pues creemos que eso va a incentivar a las personas a incorporarse al mercado de trabajo.
De cualquier manera, en lo que respecta al trimestre, quiere decir que cuando cambie la situación del entorno familiar o de la persona beneficiaria del subsidio, ¿no os lo tiene que notificar?
No lo tiene que notificar, efectivamente. La colocación sí, por aquello de la colocación propia.
Sí.
Para gestionar el complemento de apoyo activo al empleo, pero el resto de situaciones será el trimestre cuando se le haga el seguimiento, cuando se detecte estos cambios, es cuando se le suspenderá desde ese momento. O sea, repito, no va a haber ni cobros indebidos ni retroacción.
O sea, aunque haya ocurrido que el familiar, el hijo, por ejemplo, haya conseguido trabajo 2 meses antes, no va a tener que devolver esos 2 meses.
Efectivamente, muy importante.
Sí,
muy
importante. Esta parte es importante porque cambia mucho con respecto a lo que
una de las cosas que mayor judicialización tenía era esto, de ver si el nivel de ingresos si pasaba, si no pasaba, si se había colocado antes o después.
Bueno, es y que luego, hay veces, fíjate, claro, recientemente un caso cercano, no de familiar, pero bueno, de un amigo de un familiar, por 11 euros al mes. No se le podía conceder el subsidio, sí. ¿Verdad? Que bueno, oye, la regla, en algún punto hay que poner el nivel de ingresos, pero bueno, que hay veces que son esas circunstancias que, hombre, pues dan un poco de rabia. También quiero recordar, porque como en esto hay mucha confusión, conviene que lo aclaremos, que cuando hablamos de subsidios por desempleo, no es la prestación. No es lo que todos conocemos popularmente como estoy cobrando el paro, ¿no? Esos subsidios no dependen tanto de nuestra cotización previa como de nuestras circunstancias, ¿no? Nuestras circunstancias económicas, familiares, el pertenecer a determinados colectivos vulnerables, etcétera, ¿verdad?
Efectivamente. El nivel asistencial tiene una parte que ver con la duración de la prestación contributiva que hayas agotado. En el caso del subsidio de menos de 52 años, con que al menos tengas 15 años cotizados y demás. Pero, efectivamente, luego la segunda parte y más importante es esa relación con tus circunstancias familiares y personas en ese momento. En la parte de la prestación contributiva, es importante recordar que a partir del 1 de abril, pero será a partir del 1 de abril, también se podrá compatibilizar la prestación contributiva por desempleo con el trabajo, ¿vale? A partir del 10º mes.
Eso yo creo que para no liar.
Sí, no vamos a entrar en eso.
Eso, entraremos cerca
más
de abril.
Adelante, eso
te volveremos a invitar para charlar, porque también es un cambio que a
muy
mí me
importante,
parece muy importante.
Muy importante.
Incluso en la mentalidad que tenemos todos, ¿no? Sobre este tipo de ayudas. Cuantía. Se incrementa los primeros meses.
Sí.
Pero, ojo, para los que se incorporan ahora al subsidio.
Eso es para todos los que tengan de alta el subsidio a partir del 1 de noviembre. Durante los 6 primeros meses van a cobrar un 19% más de que actualmente son 480 y pasarían a cobrar los primeros 6 meses 590, creo recordar que es, y luego el segundo semestre, o sea, del mes séptimo al mes 12, 540 euros, que es un 15% más de lo que se cobra ahora.
Uh-huh. 570, creo.
570, los primeros,
570 eso, los
eso,
primeros
los primeros seis meses.
Eso es, 570. Es un 90%, que quizá del IPREM,
sí.
¿No? Por eso.
Efectivamente, eso es, sí,
el 95%,
mejor dicho. 95% del IPREM.
Del IPREM. Insisto, esto, pues por ejemplo, las personas que están cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que son las que en mayor medida lo llevan recibiendo ya desde hace tiempo, no les afecta en ese sentido la cuantía, ¿no? Que también en eso ha habido un cierto equívoco.
Bueno, hay que dejar claro que a todos los efectos, quien lo tenga reconocido con la legislación anterior se sigue rigiendo con todos los parámetros de la legislación anterior, y estos cambios son a partir del 1 de enero. De noviembre.
Del 1 de noviembre. Andamos con los meses, con estos líos, a mí me pasa lo mismo y de hecho, fíjate, he hablado del 1 de octubre. ¿Me vas a permitir, Gerardo, que tenemos también un espacio los lunes de prevención de riesgos laborales, que también es una parte importante de nuestro programa, así que vamos a saludar ya a nuestra invitada? Seguimos hablando con Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, de esa reforma de los subsidios. Bueno, reforma, y luego desaparecen algunas ayudas como la renta activa de inserción, aunque alguno de los colectivos que se beneficiaba de esa ayuda puede ahora, digamos, reconvertirla en subsidio, ¿no?
En el IMU, o sea, vamos a ver, que queden algunas cosas claras.
Sí.
Quien en este momento está cobrando la renta activa de inserción o el subsidio,
el SET,
lo van a agotar, con todas sus consecuencias y hasta el final de su periodo de ejecución. ¿Qué puede ocurrir? Que si están en el último trimestre de duración de estos subsidios y pueden ser beneficiarios del IMV, lo que se ha creado, tanto para estos como para el resto de beneficiarios de los nuevos subsidios, que desde el SEPE hemos hecho un cauce de comunicación, hemos construido un cauce de comunicación de interoperabilidad con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el competente para la gestión del IMV, muy importante, pero lo que nosotros vamos a hacer es transferir los datos que
facilitar
la gestión al IES, que es fundamentalmente transferir los datos que nosotros ya tenemos, que son los miembros de la unidad familiar y los datos de renta que tenemos y datos de domicilio, y eso le va a permitir al IES, en vez de que le tengan que pedir cita y hacer colas y demás, sino recoger a las personas que han estado como beneficiarias nuestras del SEPE, recogerlas y acelerarles el reconocimiento del IMV.
O sea que la persona que acaba el subsidio, que acaba la renta activa de inserción, que ya pues el tiempo que le quede, ¿no? Después no va a tener que hacer gestión alguna con el INSS para recibir el ingreso mínimo vital si cumple con los requisitos.
Efectivamente,
¿no?
Nosotros en los últimos meses, el último trimestre de revisión, como las revisiones son trimestrales, o la última que tenga contacto con la oficina de prestaciones, ahí se le explicará simplemente esto de la pasarela, y si da su consentimiento, simplemente con que dé su consentimiento de él y que recoja también el consentimiento del resto de los miembros de la unidad familiar que sean mayores de edad, nosotros nos obligamos a transferir los datos al INSS directamente.
Es.
Y evitamos pues que esta persona tenga que estar solicitando cita y entrar en la dinámica de...
Bueno, y la complejidad que tiene el formulario simplemente del ingreso de mínimo vital, que muchas veces para colectivos vulnerables es complicado. Pero yo me refería también, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia de género, que hasta ahora se podían incorporar al programa de renta activa de inserción, pero se van a poder incorporar, como ese programa desaparece, al subsidio por desempleo.
Muy importante. Lo que hemos hecho ha sido perfeccionar la regulación de dos subsidios para dos colectivos importantes, ¿no? que hay que proteger: las mujeres víctimas de violencia de género, en el que se ha creado un subsidio específico de 18 meses de duración, y las personas que retornen desde el extranjero, ¿vale? En estos dos casos, la gestión como subsidio sigue estando dentro del ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal y, bueno, pues tendrán su dinámica dentro de...
Su subsidio expresamente para ese colectivo.
Es.
¿Para las personas que han pasado por prisión?
Para las personas que han pasado por prisión y son liberadas de prisión, directamente van a pasar al IMV.
Correcto.
Efectivamente, ya no tienen que ir, muy importante, ya no tienen que ir a las oficinas de prestaciones. Se está elaborando por parte de instituciones penitenciarias y en colaboración con el INSS, pues unos protocolos para que los propios trabajadores sociales de las prisiones sean los que, bueno, pues ayuden y acompañen, claro, que acompañen a estas personas que van a disfrutar de libertad en breve, para que directamente, pues bueno, pues puedan acceder a esa solicitud del IMV y, bueno, y se reúnen los requisitos del IMV, pues que tengan derecho al ingreso mínimo vital.
En definitiva, y pese, digamos, que algunos comentarios, siempre algunos bulos de estos que aparecen en Internet, yo no aprecio que ninguna persona de las que recibía la RAI se quede descolgada, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Desde luego. O sea, con esta reforma lo que hemos hecho ha sido, por un lado, fortalecer la protección de los que se han quedado ahora mismo en nuestro ámbito, tanto por cuantía como por mecánicas de flexibilidad y coordinación con políticas activas de empleo, como también, y aprovecho quizá para incorporarlo, para incorporar a colectivos que no estaban protegidos.
¿Eh? Por ejemplo,
como son los trabajadores agrícolas eventuales, que había una obligación desde el año 2011 de incorporarlos al nivel ordinario del nivel asistencial, porque no lo tenían hasta ahora y lo hemos incorporado, y las personas mayores de 45 años sin carga, menores de 45 años
sin
cargas familiares, que era un colectivo que se nos había quedado sin protección ahí y que por cierto, pues cada vez es más habitual, ¿no? Entonces lo hemos protegido también para que pueda acceder al nivel asistencial.
Sobre ese subsidio para personas menores de 45 sin cargas, sí que tendrá que ver un poco con el nivel de ingresos y, por ejemplo, cuando estén en una familia con un nivel de ingresos determinado no podrán, lo digo por sobre todo gente joven que a lo mejor vive con sus padres.
No, solamente vamos a tener en cuenta los ingresos suyos individuales, no los de la unidad familiar, porque son sin cargas precisamente,
Claro.
Son sin cargas, lo único es que haya agotado una prestación de al menos 12 meses contributiva y si tiene menos de 45 años, aunque no tenga cargas, tendrá derecho a un subsidio de 6 meses, lo que hasta ahora no tenía, ¿no?
Sí, eso es
pero
verdad.
Solamente nos vamos a fijar en su situación individual.
Esta parte también es importante y sí. También daba pie muchas veces a conflicto judicial, ¿no? El si tiene que contar determinados miembros de la familia o no contar, siempre ha dado motivos de discrepancia y demás. Gerardo, enseguida volvemos contigo, que tenemos a la gente de Alcalá de Henares, que gestionan también ofertas de empleo y les queremos dar también un espacio. Hoy es nuestro invitado, le agradecemos mucho que con el trabajo que tienen desde el SEPE haya encontrado un hueco para estar con nosotros aquí presencialmente en Madrid Trabaja, en los estudios de Onda Madrid. Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. Bueno, estábamos recordando otros momentos en los que hemos hablado, momento de los ERTEs por COVID. ¿Cuántas tramitaciones me has dicho que hicisteis?
Bueno, pues mira, en el año 2020 el personal del SEPE tramitó en favor de más de 8 millones de personas el pago de más de 35 mil millones de euros. De esos 8 millones de personas, 4 millones 200.000 fueron los que se les suspendió el contrato para que no se les extinguiera, ¿eh? Con lo que, bueno, es un organismo que hizo algo muy importante para que luego pudiéramos salir de la crisis como salimos.
Bueno, es que 8 millones ya de por sí, oye, 8 millones suena a 8 millones, ¿no? Sí. Pero 8 millones está muy cerca de la mitad de la población activa de este país.
Ahora en población activa estamos ya en 24 millones, ¿eh? Estamos en 21...
Es un tercio.
Estamos en 21 millones, como sabéis, 21 millones y medio de afiliados, pero 8 millones de personas son muchas personas.
Muchas personas y mucha necesidad que hubo en aquella época para cubrir las necesidades que afortunadamente aprovechamos, por si te has incorporado tarde, para recordar que los afectados y afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana van a tener una solución similar aprobada mañana en el Consejo de Ministros.
Efectivamente,
¿no?
Estamos en la regulación de eso también ahora. Sí.
Bueno, dicho esto, novedad también importante, la obligación de realizar la declaración de la renta ¿quiénes tendrán esa obligación?
Sí, todos los beneficiados de las prestaciones, tanto de la prestación contributiva como del nivel, como de los subsidios, tienen obligación a partir de hoy de presentar declaración de la renta cuando les toque presentarla, lógicamente, ¿no? Habiendo sido beneficiario de la prestación, pues en el periodo impositivo pues se presentará la declaración de la renta independientemente de que te toque o no por el nivel de ingresos. Y eso está alineado en el ámbito de la IMV ocurre exactamente igual, y en general está alineado con el pago de cualquier tipo de prestación pública, en el que, bueno, pues el hecho de presentar la declaración de renta nos permite hacer la trazabilidad de los ingresos de forma real. Ojo, y en muchas ocasiones además va a servirle a las personas para que les devuelvan lo que les hayan retenido. No indebidamente, pero se hayan retenido y que normalmente no hacen la declaración porque, como no llegan al nivel mínimo de 22.000 euros, no lo presentan, pero muchas veces hay una retención que te tienen que devolver, ¿eh?
Es que hay muchas empresas, sí, efectivamente, que los sistemas informáticos, ya que hablábamos antes, obligan a retener un mínimo de un 2% a personas que no tienen esa obligación, y luego eso se les tiene que devolver. Subsidio para mayores de 52 años, que fue además lo que al principio impidió que la reforma entrase antes, sí, ¿no? Porque fue rechazada en el Parlamento, pero la ventaja de haber sido rechazada es que finalmente seguirán cotizando a jubilación.
Sí, bueno, en ningún caso se había extinguido la posibilidad de cotizar. Lo que al principio se decía es que iban a cotizar algo menos, pero lo importante es que siguen manteniendo el 125% de cotización sobre el salario mínimo interprofesional, muy importante, y van a seguir cobrando. En este caso no hay subida de cuantía, siguen cobrando los 480 euros.
Desde el primer momento.
Desde el primer momento.
O sea, que en eso tampoco les sorprenda, aunque hemos hablado antes de esa cotización. Pero desde el principio va a ser esa cuantía de momento. Yo me imagino que el año que
sí,
viene
conforme vaya subiendo el IPREN.
Claro.
Lo que sí que tienen los beneficiados de 52 años es la posibilidad de compatibilizar también los nuevos, a partir de los que sean reconocidos a partir del 1 de enero, van a poder compatibilizar con el complemento de apoyo activo al empleo. También.
Igual que comentábamos antes, ¿no?
O sea,
antes había otro sistema que era lo de la totalización,
bueno,
parece que se llamaba.
Ojo,
¿no?
eso sigue estando en vigor, la capitalización de la prestación.
No, totalización, que era la posibilidad de que la persona cobrase el subsidio a la vez que trabajaba para una empresa,
sí,
siempre que la empresa pagase la cotización por esa cantidad.
Claro, lo que pasa es que esa medida, que estaba en vigor desde el año 2002, no fue efectiva. Teníamos muy pocas personas que accedieran a este incentivo.
Vale. Bueno, en cualquier caso, una reforma, y por supuesto, yo aprovecho que nos quedan pocos minutos para terminar, que hemos hablado, yo creo, que de las grandes situaciones, los grandes cambios, pero por supuesto aquí todos los lunes va a seguir la colaboración con la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, cuyos portavoces acuden aquí a resolver las preguntas. Voy a aprovechar también para decir que tenemos dos caminos. Le abrimos a Iria, que la voy a pillar por sorpresa, a ver si se lo sabe después de tanto tiempo. Iria, ¿te sabrás nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp?
El correo electrónico sí, el WhatsApp no te voy a mentir.
Venga, pues dinos el correo electrónico.
Bueno, el correo electrónico es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y el WhatsApp te lo voy a dejar a ti.
652-86-8099. Sí, al final se lo sabía también. Al final se lo sabía, con lo cual nos podéis seguir mandando, porque luego es verdad que hablamos de la norma general para todo el mundo, pero después aquí hay cada situación particular, ¿verdad, Gerardo? Que
sí,
a vosotros os llega, sí, también que hay que reinterpretar, ¿no? Y también ahí tenéis un trabajo desde la Subdirección General bastante importante.
Muy importante. Es que el mercado de trabajo es muy dinámico, las situaciones son muy variadas, y luego pues este Real Decreto Ley tiene una instrucción posterior de reconocimiento y de protocolo de actuación de muchas páginas que...
No, y además que tampoco podemos entrar al detalle de todo lo que indica el Real Decreto. Bueno, yo creo que al final ya hemos comentado los grandes cambios, como digo, para el subsidio por desempleo. Los primeros en 40 años, comentabas.
Esta es la reforma de este organismo más importante en los 46 años de su existencia.
Bueno, ¿y para cuándo la agencia?
Bueno, pues en ello estamos. ha ido más lento de lo que nos hubiera gustado. Había un informe pendiente de uno de los ministerios que tenían que informar, que era particularmente el de Función Pública, que nos ha llegado hace unas semanas. Y bueno, pues sigue adelante. Ahora tenemos que pasar el informe del Consejo de Estado, pero la tendremos la agencia a corto plazo.
Para los que no lo recuerden, es que el SEPE se va a transformar
en Agencia Española de Empleo.
En Agencia Española del Empleo, que más allá de la denominación, yo creo que también va a ser un cambio que va a transformar la actividad del propio organismo, ¿no?
Sí, sobre todo en la forma de gestión. Vamos a ganar en flexibilidad en la gestión. El SEPE, próxima Agencia Española de Empleo, es un organismo, un órgano muy singular, el más singular seguramente de la Administración General del Estado. Hay que recordar que somos los que más oficinas tenemos por todo el territorio, 712. Los que en las mismas oficinas convivimos funcionarios, personal funcionario de dos administraciones distintas, lo que no ocurre en ninguna administración, en la que gestionamos un presupuesto de 30.000 millones de euros, en la que además gestionamos y coordinamos las políticas activas de empleo con los 17 servicios públicos de empleo autonómicos. Toda esta singularidad nos hace tener la absoluta necesidad de tener más flexibilidad en la gestión presupuestaria y de las personas que trabajan con nosotros.
Y luego que muchas veces recibís, entre comillas, los palos que nos corresponden, ¿no? Porque cuando yo escucho ni más ni menos que al presidente de la COE, que dices, manda, manda narices, ¿no? Que hable de los porcentajes tan bajos de inserción laboral que tiene el SEPE, y dices, hombre, pues alguien que es interlocutor social, que debe conocerse el tema, debe saber que no es la misión del SEPE.
Claro, la gestión del empleo, como bien sabemos, la tienen transferidas comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas. Es decir, que cada vez que sale alguna información sobre la tasa de intermediación de los servicios públicos de empleo, pues es de algún servicio público de empleo autonómico, en ningún caso del Servicio Público de Empleo Estatal. Dicho esto, estamos también trabajando en coordinación con las oficinas, con los servicios públicos de empleo autonómicos, para mejorar todo lo que tiene que ver con la intermediación y la mejora de los servicios garantizados también a las empresas.
Sí, porque en esa misma ley de empleo que regulaba la agencia, pues existe una cartera también de servicios mínimos, ¿verdad?
Y garantizados,
y,
sí.
Y una
muy
serie
importante
de cuestiones que yo creo que eso van a suponer una revolución también, no solamente en esta parte de las prestaciones, sino en la parte de políticas activas, sí, ¿no? Que también van a cambiar mucho en los próximos meses. Pero de eso ya hablaremos, Gerardo, que hoy los protagonistas eran los subsidios. En abril tenemos que hablar de los cambios en prestaciones contributivas, en lo que todos conocemos como el paro y en la posibilidad de compaginarlo con un puesto de trabajo. Y lo dicho, agradecido no solamente la colaboración que mantenéis durante todo el año, sino que cada vez que te llamamos tienes la amabilidad de atendernos y de contarnos cuando ya hay cambios de tanto calado como este. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier, a ti y a tu equipo y a vuestra disposición.
Pues nada, pues que nosotros ya estamos en posición de marcharnos porque tenemos a los compañeros de los servicios informativos preparados para contarte lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo, por supuesto con esa mirada que también desde la Radio Pública Madrileña tenemos hacia aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de la dana en la Comunidad Valenciana en estos últimos días y en Cataluña hoy, que también ha resultado bastante afectada y estamos muy pendientes de lo que acontece. Así que mañana hablamos de autónomos, a partir de las 3 de la tarde te esperamos. Disfruta de este lunes.